Gálatas capítulo 5. Hemos visto aquí cómo el apóstol Pablo, en esta carta que escribe a las iglesias que estaban en la región de Galacia, que es lo que actualmente sería Turquía, una región bastante amplia, bastantes iglesias que el apóstol había fundado en sus diferentes viajes, y había un problema que se suscitó en casi todas las iglesias desde el principio del ministerio del apóstol y que continuó por mucho tiempo. Vimos que en el capítulo 15 del libro de Hechos, el apóstol Pablo tiene que, al final de su primer viaje misionero, justo antes de volver a salir en el segundo viaje misionero, había regresado a su iglesia, que era la iglesia de Antioquía, llegaron unos judíos de Jerusalén diciéndole a los gentiles, entendemos por gentiles todos aquellos que no son judíos, que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés si querían realmente ser verdaderos cristianos. Y vimos que eso también era como el pensamiento general que había entre los cristianos. El cristianismo empezó entre los judíos. De ahí salió el Evangelio. Y el Señor, de una manera especial, había hablado al apóstol Pedro cuando lo llevó delante de Cornelio para predicarle el Evangelio. Y le tuvo que dar una visión en donde parecía una manta con animales impuros, inmundos, que no le era permitido al judío comer. Y venía una voz del cielo que decía, mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor, pero ¿cómo voy a hacer eso? De ninguna manera, porque yo jamás he probado ni he tocado una cosa inmunda. Y el Señor le dijo, no llames tú inmundo aquello que yo he limpiado ya. Y se le apareció tres veces esa visión. Y el Señor le mostró a Pedro, según Pedro entendió, que él estaba limpiando a los gentiles. Los judíos siempre se sintieron superiores, como la raza escogida, como la raza especial, los que eran realmente limpios, y todos los demás gentiles eran realmente impuros. Les decían que eran perros, que eran realmente el combustible del infierno. Entonces, estas personas que venían de Jerusalén, imagínense, venían de Jerusalén supuestamente con credenciales de la iglesia de Jerusalén, con el mensaje de que está bien que los gentiles hayan aceptado el evangelio, está bien que se haya abierto la puerta a los gentiles, ahora tienen que guardar la ley. Vimos cómo el apóstol Pablo tuvo una muy especial revelación de parte de Dios, y cómo fue que el apóstol Pablo, habiendo sido un fariseo estricto, fanático, el Señor le revela el Evangelio a él personalmente, de tal manera que el apóstol Pablo entiende que ya todos esos ritualismos que él guardaba ya no son necesarios. Estoy totalmente seguro que si el Señor no le revela a Pablo eso personalmente, Pablo hubiera sido uno de los primeros judaizantes legalistas, que tal vez hubiera dicho, bueno, tal vez le vamos a predicar a los gentiles, pero tienen que definitivamente que hacerse judíos y tienen que guardar la ley, porque Pablo era un fariseo. Pero como él recibe de parte de Dios este Evangelio, estando en el desierto, el Señor le da la revelación. Pablo tiene este mensaje especial. Y saben, esto es delicado porque no todo el tiempo podemos nosotros esperar revelaciones de Dios de este calibre. Por ejemplo, hoy en día si se levanta alguna persona a decir, es que a mí Dios ya me reveló otra cosa. Pablo dice, si alguien viene con otro evangelio, sea anatema. Imagínense ustedes a Pablo decir esto. Pablo venía realmente con otra revelación. ¿Cuál era la revelación? Ahora somos salvos solamente por gracia. Por la fe. No necesitamos guardar estos legalismos. Pero estos legalismos nos los dio el Señor aquí en el Antiguo Testamento. ¿Cómo te atreves tú a decir que ahora ya no? Y eso es lo que no entendía la gente. En el capítulo 15 de Hechos dice que llegan estos judíos queriendo imponer esto en la iglesia, creando confusión, y tuvieron una discusión fuerte con Bernabé y con Pablo, y van con los judíos estos, se van a Jerusalén para arreglar el asunto. Y cuando llegan a Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén también hay una discusión. Todavía los cristianos de Jerusalén estaban queriendo forzar, no, es que te tienen que guardar la ley. Hasta que en un momento dado Pedro se levanta y dijo, señores, varones, hermanos, les dice, ustedes saben cómo Dios a mí me llamó para empezar a predicar el evangelio a los gentiles. Y cuando fui a la casa de Cornelio, el Señor no hizo diferencia entre ellos y nosotros, dándoles el Espíritu Santo por medio de la fe. Y así como nosotros por medio de la fe tenemos que ser salvos también, ellos por medio de la fe. Y el Señor dice, antes de que estuviesen circuncidados, de que estuviesen guardando los rituales de la ley, ya los había llenado con el Espíritu Santo. Y luego continúa diciendo, ¿por qué entonces queremos poner sobre ellos este yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? El apóstol Pablo aquí, pues está hablando con los gálatas porque había tenido este problema de que ya, que él había empezado con el evangelio por medio de la fe, por medio de la gracia, y habían recibido el evangelio con gozo, ahora les habían llegado estos judaizantes que continuaban. O sea, ustedes no crean que por lo que quedó en el concilio en Jerusalén, calmó el asunto. Más o menos lo libró un poquito de que se destruyera, porque escribieron cartas. Pero había unos judaizantes que todavía estaban forzando esta situación, ¿verdad? Ya obviamente sin la autoridad de la iglesia de Jerusalén. Entonces el apóstol Pablo acaba de terminar dándonos un ejemplo y comparando a nosotros los gentiles, los que hemos creído por la fe, que somos el verdadero Israel, que somos el hijo de la promesa, que somos los que recibimos por medio de la promesa la herencia. No son los verdaderos judíos los que son de raza, dice aquí, sino los que son por medio de la fe. Entonces venimos a ser parte de esta herencia que el Señor nos está dando. Y en el primer versículo del capítulo 5 realmente pertenece al párrafo anterior, aunque sabemos que nuestra Biblia está dividida en versículos y en capítulos, pero esa división fue hecha por los hombres posteriormente, ¿verdad? Pero en la carta el párrafo termina en el primer versículo del capítulo 5 y luego empieza un nuevo párrafo con el versículo 2 del capítulo 5. De cualquier manera vamos a leer el primer versículo. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta es la conclusión que les estaba diciendo. Y vuelve a utilizar la misma palabra que utilizó Pedro, yugo de esclavitud. Debemos estar libres en la libertad. ¿Qué libertad nos ha dado Cristo? No es una libertad, más adelante lo va a decir, como lo va a decir aquí en el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, la libertad que Cristo nos ha dado ha sido la libertad del yugo de esclavitud de la ley. La ley fue dada con dos propósitos. El propósito de mostrar el mínimo de estándar que el Señor requería de conducta del ser humano. Y también para, como dice aquí, como un ayo, aquel instructor que nos está acercando a Dios, pero que también nos muestra la podredumbre de nuestro corazón, porque nadie podía guardar la ley. Y la ley fue dada en cierta forma para que el hombre dijera: Señor, yo no puedo guardar esto. Los judíos de la época de Jesucristo, los intérpretes de la ley, habían ellos explicado cómo se podían guardar los diferentes mandamientos y qué forma había de cumplirlos. Pero el Señor incluso les dice: en sus explicaciones y en sus tradiciones ustedes están quebrantando los mandamientos de Dios, en realidad no los están cumpliendo. Yo sí, dice, yo no he venido a quebrantar la ley, yo la vine a cumplir. Incluso les explica: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, yo te digo no resistas al que es malo. Oíste que fue dicho que el que mata es homicida, yo te digo que el que aborrece es homicida. O sea, la cosa está todavía más fuerte. No pueden cumplir la ley. En ese momento lo que el Señor quería, que la gente se desesperara y dijera: Señor, no puedo llegar ante ti, ayúdame, necesito de ti. Cuando nosotros vemos los grandes siervos de Dios, esa fue la actitud que ellos tenían delante de Dios. No se creían los superhéroes, no se creían los superespirituales. Venían con humildad, venían con sencillez de corazón y el Señor los tomaba en esta posición. Me maravilla cómo, por ejemplo, Moisés, dice la palabra de Dios, que a la edad de 40 años ya era hombre poderoso en palabra y en obra, y sabía que Dios lo había levantado para librar al pueblo de Israel. Eso lo dice la palabra. Y se maravillaba de que sus hermanos hebreos no se daban cuenta de esto. Pero el Señor no le servía a un hombre así. Él necesitaba un hombre quebrantado, un hombre que supiera que él no es nada. Y el Señor lo tiene que llevar 40 años al desierto a apacentar ovejas, para que después, a la edad de 80 años, cuando ya lo llama, ahora sí, Moisés, es el momento de ir a hacer la obra. Moisés dice que era tardo en palabra. Ya no era poderoso en palabra, ahora era tardo. Y la palabra literal es, era tartamudo. Entonces en ese momento Moisés dijo: Señor, pero yo no puedo. Y el Señor le dijo: mira, yo sé que eres tardo en palabra, pero ¿quién hizo a los mudos? ¿Quién hizo a los ciegos, a los sordos? ¿No soy yo? Ve que yo voy a estar con tu boca. Moisés no quiere ir. El Señor le dice: bueno, mira, voy a enviar a tu hermano Aarón. Él va a hablar, tú vas a hacer las señales, pero ve. Pero dice la palabra de Dios que él era el hombre más manso de toda la tierra. Y por eso, dice el Señor, por esa razón, por esa virtud, esa cualidad que ahora tiene, va a ser la única persona a la cual yo la voy a hablar cara a cara, como un amigo habla con su compañero. Porque a los demás profetas les voy a hablar por visiones, pero a Moisés le voy a hablar cara a cara. Qué importante saber que necesitamos llegar en esta condición. Entonces aquí está diciendo, no vuelvan a entrar a este yugo de esclavitud. Ellos no habían huido de la ley, ellos no tenían estos legalismos. ¿Por qué les dice que no se vuelvan a meter en este yugo de esclavitud? Porque aunque ellos no tenían legalismos, lo que sí tenían eran que en sus costumbres de adorar otros ídolos, que eran muy populares, la multitud de ídolos entre los gentiles. Había diferentes rituales que ellos tenían que hacer para la adoración de sus ídolos. Y es interesante cómo las diferentes religiones ponen ciertas cargas, ciertas cosas que uno que tiene que hacer para cumplir. Si no haces esto, 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 esto y esto, no estás cumpliendo realmente. Y a veces nos sentimos que los que son más beatos se sienten un poquito más cerca de Dios porque como que se merecieron ya el cielo, se lo ganaron. Se ganaron el favor de Dios porque se dieron más golpes de pecho. Se ganaron el favor de Dios porque hicieron más oraciones. Se ganaron el favor de Dios porque sacrificaron más. O cualquiera que sea lo que esté pidiendo la religión. Pero ¿saben qué? Delante de Dios no ganamos puntos por lo que nosotros hacemos, sino que ganamos puntos por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y los puntos que vamos a ganar los ganamos a través de la fe. Y es todo el asunto que Pablo está tratando de decir aquí. Dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, esto es tremendo, ¿eh? Porque aquí está diciendo, de nada aprovecha el circuncidarse. Ahora, los judíos que habían venido, que querían judaizar a estos gentiles, les habían dicho justamente eso. Tienen que empezar todos los varones a circuncidarse para empezar a guardar la ley. Nosotros les vamos a enseñar cómo guardar el ritual de Moisés. Porque lo que Cristo hizo por ustedes, fíjense lo terrible del mensaje, lo que Cristo hizo por ustedes no es suficiente. Ustedes tienen que guardar la ley. Pablo pudo haber dicho, bueno, yo para no pelearme, ¿verdad? Pues total, daño no les hace guardar la ley. Pero no tanto era este el mensaje que Pablo tenía. Pablo, vimos ya en los capítulos anteriores, de una forma bastante violenta, rechaza esto y dice, sea maldito de Dios el que les predique otro evangelio. Si aún nosotros mismos, o un ángel del cielo, o cualquier persona que venga aquí, les empieza a predicar otro evangelio, sea maldito de Dios. ¿Y por qué? Porque esto en realidad no era un evangelio. Lo que vinieron estos judaizantes a decirles a estos hombres, pues los convencieron, porque ¿saben qué? En nuestra naturaleza humana pensamos que necesitamos hacer algo. ¿Cómo? ¿A poco ya nada más porque Cristo murió por mí y porque yo tengo fe en el Hijo de Dios y le entrego mi vida ya es suficiente? Pero yo tengo que hacer algo. Yo tengo que pagar por mi pecado. ¿Qué penitencia tengo que hacer? Y ¿saben? Sentimos que a veces cuando nos dan este castigo de penitencia es como que, ok, sí, ahora sí estoy pagando por mi pecado. Sentimos que ahora ya estamos haciendo algo que merecemos acercarnos a Dios. Pero al hacerlo así, estamos quitando nuestra fe de Jesucristo pensando que no fue suficiente lo que Cristo hizo. Yo tengo que añadirle un poquito a esto. No quiero decir en ninguna manera que no tenemos que tener fruto de la fe. Porque también Santiago dice, si tú tienes fe, lo vas a demostrar por tus obras. Porque si no tienes obras que dan testimonio de tu fe, no tienes fe. Por los frutos se conoce el árbol. Si yo realmente tengo fe en el Señor, le he entregado mi vida al Señor, se va a manifestar en mi vida el fruto de esa fe. Pero no obras legales por las cuales yo me voy a acercar a Dios o ciertos rituales con los cuales voy a agradar a Dios. Y el problema que hubo con los judíos es que pensaron que a través de los rituales de la ley se iban a acercar a Dios. Y Dios no les cambió, simplemente les dijo, bueno, ustedes ven que aquellas personas con sus ídolos tienen ciertos rituales, yo les voy a dar unos rituales diferentes. No se trataba de ese asunto, sino más bien de que la gente se diera cuenta que lo que el Señor nos está mandando es vivir una vida santa, una vida llena de amor, de frutos de amor, que también lo vamos a ver en un momentito más. Y fíjense qué fuerte cuando dice aquí, dice, otra vez testifico, dice el versículo 3, que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Había dicho también en el capítulo 3, en el versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Santiago dice, si guardas toda la ley y quebrantas un solo mandamiento, un solo punto, eres culpable de toda la ley. Y dice aquí, el que se circuncida está obligado. Si quieres justificarte por tus obras, quieres justificarte por la ley, esa no es una buena noticia, ese no es un evangelio. Pero si eso es lo que quieres hacer, ok, estás obligado a guardar toda la ley. Y si estás guardando toda la ley y estás con puras estrellitas, puras medallitas de buena conducta, y de repente quebrantas un solo mandamiento, te has hecho culpable de toda la ley. Y en ese momento no puedes ser justificado. Ahora, yo, en mi caso, sabiendo mi condición pecaminosa y carnal? ¿Qué prefiero? ¿Ser justificado por mis buenas obras, hacer un gran esfuerzo por vivir de acuerdo a la ley para ser justificado delante de Dios, o aceptar la dádiva que Dios me ha dado, en donde Jesucristo ha tomado mi lugar y en mi lugar me ha justificado, y Él sí es capaz de guardar toda la ley, y Él sí es capaz de vivir una vida santa y me ofrece la justificación? Dice, los que se están circuncidando y quieren guardar la ley, se están desligando de Cristo. Que les vaya bien. O sea, en realidad, no podemos hacer las dos cosas. No podemos querer justificarnos delante de Dios por nuestras buenas obras y a la vez decir, bueno, es que le tengo que añadir a lo que Cristo ya hizo. Como dije, esto no me excusa, y lo vamos a ver en un momentito más, no me excusa de que tengo que tener una conducta que demuestra que tengo una fe activa en mi vida. Pero si por las obras de la ley estoy tratando de justificarme delante de Dios, me he desligado de Jesucristo, dice aquí. Obviamente no se está refiriendo a una circuncisión, o sea, el hecho de que hoy en día casi a todo varón que nace se lo circuncidan, no se está refiriendo al tema legal, porque eso es un asunto higiénico médico, ¿verdad? Hasta ahí nada más. Pero no tiene que ver con el guardar la ley. Y de hecho también más adelante vamos a ver en el capítulo 6 que pareciera que se refiere a aquellos que ya se circuncidaron, que han de haber sido muy pocos hasta este momento, aquí. Porque era una cosa muy grotesca para, oye, pues ¿cómo me tengo que circuncidar? Ay, Dios mío, pero de repente quiero hacer. Y no creo que muchos dijeron, yo me circuncido inmediatamente, ¿verdad? No fue una cosa en donde hicieron fila rápidamente la gente. Pero ha de haber sido una cosa que lo pensaron bien algunos y tal vez algunos se animaron a hacerlo y estaban ya siendo condenados por esto que Pablo está hablando. Pablo también les va a decir, bueno, restauren a esta persona, recíbanla y tranquilos, ¿verdad? No pasa nada, o sea, simple y sencillamente, si ya lo hiciste, ahora regrésate a depositar tu confianza y tu fe en Jesucristo y ser justificado a través de la fe y no a través de las obras. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora, esto es importante porque el Señor, una vez un maestro de la ley se le acercó y le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento, el mandamiento más importante? Y el Señor le dijo, sin titubear, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, de estos dos mandamientos es todo lo que Dios requiere de ti. Si tú amas a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y amas a tu prójimo como a ti mismo, estás cumpliendo todo lo que Dios ha ordenado. Las tablas de los 10 mandamientos, la primera tabla tenía 4, la segunda tenía 6. Los primeros 4 eran relacionados con el hombre y Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás ninguna imagen para adorarla, no jurarás en vano en el nombre del Señor y vas a santificar un día para el Señor. Y los otros 6 mandamientos eran relativos al hombre y al hombre. Amarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no fornicarás, etcétera. No hurtarás, no codiciarás, etcétera. Entonces, en los primeros 4, si amas a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, estás cumpliendo esos primeros 4. Y si estás hablando a tu prójimo como a ti mismo, estás cumpliendo los otros 6. Y dice el Señor que realmente cumples toda la ley, que está todo lo que está dicho por los profetas, todo lo que Dios requiere de mí con el amor. Cuando yo tengo fe en el Señor ha depositado su Espíritu Santo en mí, que va a producir este fruto de amor, nos lo va a decir un poco más adelante. Y ese fruto de amor, con ese fruto de amor estoy cumpliendo lo que Dios requiere de mí y no hay ley en contra de esas cosas, en contra de ese fruto. Porque ando caminando en amor. Qué hermoso lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Saben? Cuando una persona, de repente uno empieza a escuchar una doctrina rara, y llega la persona y dice, es que Dios me reveló esto. No, Dios no te lo reveló. Eso lo tuviste que haber leído en algún libro. Ese tipo de doctrina rara no sale leyendo la palabra de Dios. Yo no tengo ningún problema con que la gente lea la palabra de Dios solamente. Y pidiéndole a Dios, Señor, dame sabiduría para estudiar tu palabra. Y el Señor nos da sabiduría. Pero todas estas doctrinas raras, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, tienen que leer sus libritos para llegar a las conclusiones que ellos llegan. Y muchas otras doctrinas raras que hay, sectas, ¿verdad? Pero dice, Dios no les dijo a ustedes por el solo hecho de tener esa relación con el Señor y leyendo la palabra de Dios y teniendo esa relación. Estoy seguro que esa convicción de circuncidarse y de guardar la ley no vino de parte de Dios. Él no fue el que los persuadió a ustedes para hacer eso. Fueron los hombres. Así que eso no proviene de Dios, sino de los hombres, es lo que está diciendo aquí. Y un poco de levadura leuda toda la masa, porque después tiene uno que defender esa falsa doctrina a capa y espada si no se encuentra uno mentiroso. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. O sea, Pablo tiene confianza en que al final los gálatas van a entender y van a regresar a como debían estar. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea, esta gente llegaba y decía, pues si Pablo también está predicando la circuncisión, circuncidó a Timoteo. Y sí lo circuncidó. Cuando lo tomó de compañero, lo circuncidó. Pero a Tito no lo circuncidó. ¿Y por qué circuncidó a Timoteo y a Tito no? Tito era un griego, no había razón de circuncidarlo, pero a Timoteo, como era de padre griego y de madre judía, para abrir su ministerio, para abrir el campo, para que Timoteo pudiera llegar a predicar en alguna sinagoga, que era la costumbre que Pablo tenía para llegar a cualquier ciudad, lo circuncida para que los judíos no tengan problema con él, pero no por el hecho de que tiene que ser así, porque hay que guardar la ley, sino nada más fue una situación práctica. Seguramente estas personas estaban diciendo, Pablo anda predicando la circuncisión. Anda predicando la circuncisión y circuncidó a Timoteo. Pablo dice, bueno, si yo ando predicando la circuncisión, entonces ¿por qué me persigue esta gente? ¿Verdad? Que no tiene sentido, no tiene lógica. O sea, está desenmascarando las mentiras de estas personas. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y este es un versículo fuerte. Porque había allí, en Galacia, era el centro de una adoración a una diosa Cibeles. Y los sacerdotes de la adoración de esta diosa Cibeles se castraban. Entonces, literalmente Pablo está diciendo aquí, ojalá se castrasen esa gente que los está perturbando a ustedes. Y a nosotros nos parece muy grotesco, pero en la época de estos gálatas ellos entendían lo que estaban diciendo y una situación un poco fuerte, pero a la vez cómica para ellos, ¿verdad? Diciendo, pues estos hombres, en realidad, sí, ellos ya están circuncidados y ya no se están mutilando. Ellos se circuncidaron cuando no ni se dieron cuenta, al octavo día, como decía la ley que debía ser la circuncisión, ¿verdad? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nuevamente viene a ser el asunto el amor. El fruto que debemos de tener en nuestra vida viene a ser el amor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Seguramente había allí en Galacia, entre las iglesias, entre la misma gente de las iglesias, bastantes conflictos de discusión. En que si estaban bien lo que estaban haciendo esta gente, y que sí se tienen que circuncidar. Y estas discusiones que había levantaban los ánimos de la gente, levantaban los sentimientos, y la cosa se ponía bastante tensa, y dice, se están mordiendo, dice, no están cumpliendo la ley. Tal vez muchos legalismos tienen allí, pero en cuanto a lo que Dios demanda de nosotros, no están cumpliendo la ley. Porque harás a tu prójimo como a ti mismo, en eso sí van a cumplir la ley entre ustedes. Y como ya vimos, el Señor dice que el primer mandamiento es amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Después aquí, en Gálatas capítulo 5, versículo 16, vamos a entrar a una porción de la Escritura en donde Pablo nos va a mostrar lo que significa vivir por fe. A veces pensamos que vivir por fe simplemente es decir, bueno, yo creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y ya estuvo. Eso no es suficiente. Eso no es tener fe. El mismo Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también, y tiemblan. Pero ¿no sabes tú que tu fe sin obras es muerta? La carta de Santiago ha sido muy disputada, muy criticada, sobre todo por aquellos que ven la fe en Jesucristo como una situación un tanto pasiva, un tanto intelectual, y no, eso que Santiago dice que debemos de tener obras está mal. Y algunos he escuchado que dicen, es el Santiago hombre, es el Santiago en la carne que estaba hablando. Lutero hizo grandes cosas en la Reforma, pero tuvo sus problemas también, y él llegó a decir, es pura paja, Santiago es paja, basura, no sirve para nada. Es muy peligroso cuando nosotros nos metemos a decir, a ver, de la Biblia esto sí sirve y esto no, y lo empezamos a quitar. Hoy en día hay un nuevo movimiento en donde están supuestamente judaizando a los cristianos, haciéndose judíos, tratando de guardar ciertos reglamentos judíos. Vamos a bailar como bailan los judíos, vamos a vestirnos como se visten los judíos y vamos a guardar ciertos reglamentos de los judíos y empezar a guardar la ley para sentirse más cristianos. Y es exactamente lo que está diciendo aquí Pablo, que no debemos hacer. Cuando nosotros empezamos a quitarle y a ponerle a la palabra de Dios y empezarla a moldear a nuestra forma, nos estamos metiendo en un muy grave peligro. Entonces dije yo anteriormente, cuando nosotros tenemos fe en Dios significa no solamente que hemos creído que Jesucristo nació, que vivió, que murió y resucitó, que es el Hijo de Dios, pero eso tampoco es suficiente. Bueno, decimos, bueno, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo he confesado. He dicho, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador y ¡ting! Estoy listo. No, Señor. Yo tengo que mostrar que realmente creo que Él es el Hijo de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Jesucristo es el camino, yo voy a seguir sus pasos porque no quiero andar extraviado. ¿Quién se quiere extraviar? Si Jesucristo es la verdad, pues ¿quién quiere andar en la mentira? ¿Quién quiere vivir engañado? Y si Jesucristo es la vida, pues ¿quién se quiere morir? Entonces voy a andar allí, porque si realmente creo en Él, voy a estar con Él. Como cuando el Señor le dijo a sus discípulos, cuando había dicho que su carne era verdadera comida y su sangre era verdadera bebida, y los judíos que no entendían lo que estaba diciendo se empezaron a ir. Y el Señor voltea a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se van a ir? Y les dice Pedro, Señor, pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O sea, Pedro le estaba diciendo, Señor, hemos creído en ti. Hemos creído en serio que tú eres el Mesías y vamos a estar ahí pegados, ¿verdad? Pase lo que pase. Entonces, entrando aquí a esta sección, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, el versículo 16 está un poquito mal traducido en la versión de Reina Valera. Debe de decir, digo pues, caminad en el Espíritu, y de esa manera no vas a estar satisfaciendo los deseos de la carne. Si caminamos en el Espíritu, no vamos a estar satisfaciendo los deseos de la carne. Tenemos dos naturalezas, aquí nos está diciendo. Tenemos dos naturalezas que se oponen entre sí. Cuando Adán fue creado como una trinidad inferior. Sabemos que la trinidad de Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el hombre fue creado a imagen de Dios, pero una trinidad inferior. Espíritu, alma y cuerpo. Y Dios se relaciona con el hombre a través del Espíritu. Por eso dice el Señor que el Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y busca que se le adore en espíritu y en verdad. Y tenía una relación Dios con Adán a través del Espíritu. Pero cuando Adán desobedeció a Dios y comió de ese fruto prohibido, su espíritu murió. De manera que en ese momento se cortó la relación de Dios con Adán. Y nosotros los hombres nacemos espiritualmente muertos, porque hemos heredado esta naturaleza caída. Cuando venimos delante del Señor y recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu de Dios vivifica nuestro espíritu y nos hace nacer de nuevo espiritualmente. Nacemos de nuevo espiritualmente. Y allí empezamos a tener una relación con Dios a través del Espíritu. Qué cosa tan impresionante que nosotros seamos capaces de contener a Dios. Que Dios nos haya hecho este templo, no hecho de manos, para poner su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y no es un Dios diminuto, no es un Dios rebajado de potencia. Es el Dios Todopoderoso que vive en nosotros. Y que quiere hacer su obra, pero el Señor no quebranta nuestra libertad que nos ha dado nuestro libre albedrío. Nos ha hecho libres. Si el Hijo os libertare, dice el Señor, seréis verdaderamente libres. Nos ha hecho libres, pero tengo libertad para correr hacia donde el Señor me está llevando, pero también tengo libertad para regresar a donde yo iba. Por eso el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque tengo que hacer morir lo terrenal en mi vida. Cada día ese yo carnal quiere hacer sus obras. Esa naturaleza está constantemente en lucha, en pugna, en mi vida. Y alguien va a decir, ¿y cuándo va a terminar esa lucha? ¿Cuando sea muy bueno? ¿Cuando sea muy santo? ¿Cuando sea muy beato? No va a acabar nunca hasta que pasemos de este cuerpo al cuerpo celestial. Va a estar continuamente esta lucha. Yo me acuerdo que unos amigos pastores fueron a visitar a Alan Redpath, un tremendo hombre de Dios allá en Inglaterra, y ya en sus últimos días, en su vejez, un hombre que irradiaba piedad y santidad, ¿verdad? Le dijeron, Alan, ya a tu edad me imagino que estás prácticamente flotando en el espacio con el Señor, ¿no? No, dice, la situación se pone cada vez más dura. Entre más viejo estoy, más tentaciones vienen, más ataques, porque Satanás sabe que me queda poco tiempo. Pero esta lucha continúa. Ahora, Dios es fiel y dice que no va a dejar nunca que nos venga una tentación más allá de lo que nosotros podemos soportar. Así que no debemos de tener problema en decir, bueno, se van a poner las cosas más difíciles, yo no sé si voy a poder soportar. Dios se va a encargar de que sí podamos soportar. Pero yo tengo que tener la voluntad y la intención, la determinación, de dejar que el Espíritu gobierne mi vida. Por eso dijo el Señor, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No pueden venir como quieran. No estoy buscando que vengan a mí, por favor, vengan, vengan, que necesito gente. El que quiera venir en pos de mí, no puede venir como quiere. Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz, que es instrumento de tortura constante. Por eso dice Pablo, yo estoy crucificado con Cristo. O sea, en mi carne, aunque puedo vivir en la carne, yo busco no vivir en la carne. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servicio a Dios. No se trata de que golpear el cuerpo de darse latigazos o golpes de pecho, sino se está refiriendo a que mi cuerpo lo voy a meter en servidumbre a la voluntad de Dios. Voy a considerarme muerto a este mundo, muerto al pecado. ¿Y saben qué sucede? Cuando nosotros determinamos que vamos a servir a Dios, Dios nos da la fuerza de hacerlo. Humanamente es imposible, humanamente es imposible. Pero cuando nosotros determinamos que queremos servir a Dios, Dios nos da el poder de hacerlo, como dice Pedro en su segunda carta, en el primer capítulo. Entonces dice, andad en el Espíritu y no satisfagad los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, realmente tengo que estar dominado por uno o por el otro. Yo soy una persona que en este momento estoy gobernado o por mis deseos carnales, que se oponen en contra de la voluntad de Dios, y como Pablo clama en el capítulo 7 de Romanos, yo quiero hacer el bien, pero me sale el mal. El mal que no quiero es lo que termino haciendo, y el bien que quiero hacer no lo puedo hacer. Miserable de mí. Pero después en el capítulo 8 dice, gracias a Dios que es a través de la ley del Espíritu de vida que mora en mí, que ahora lo que era imposible para la ley, hacerme bueno, hacerme fiel a Dios, ahora es posible a través del poder del Espíritu Santo morando en mi vida. Entonces sí puedo agradar a Dios, sí puedo servir a Dios, pero solamente tengo que decirle a mi carne no, 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 no. Porque la carne, el pecado es divertido, pero es divertido por un rato nada más. Al rato nos trae problemas, nos trae perjuicio a nuestra vida y es un engaño. Es el camino fácil y rápido para salir del problema o para disfrutar en este momento, y cuando caemos en eso, ya como cristianos somos miserables. Porque el cristiano carnal es la persona más miserable del planeta. El que no conoce a Dios, por lo menos anda viviendo en la carne y cree que eso es todo lo que hay. Como dicen en inglés, it doesn't get better than this. Pero también como, bueno, si no se pone mejor que eso, pues qué terrible, ¿no? Qué poca felicidad vas a poder tener en la vida. Pero sabemos que en Cristo Jesús tenemos un gozo tremendo. Pero cuando ya somos cristianos, si vivimos carnalmente, no podemos disfrutar eso carnal que estamos viviendo porque ya somos cristianos y el Espíritu Santo no nos deja. Y vivimos miserables. En cambio, la persona que realmente vive en gozo y en una felicidad total es aquella persona que le ha entregado al Señor su voluntad. Entonces dice, no, igual no voy a terminar haciendo lo que yo quiero, así que mejor me conviene andar y caminar en el Espíritu. Y de esa manera no voy a andarle dando gusto a mi carne. El Espíritu Santo se va a encargar de producir en mí un fruto, que lo vamos a leer más adelante, que es templanza, que significa dominio propio. Es parte del fruto del Espíritu Santo que va a estar produciendo en mi vida, una vez que yo entrego al Señor mi voluntad en forma voluntaria. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, la ley fue dada, como dijimos, como un estatutos, lo mínimo que Dios requería del hombre. Pero ya una vez que Dios pone el Espíritu Santo en la persona, y la misma naturaleza de Dios está guiando mi camino, mis obras, ya la ley no tiene nada que hacer ahí. Porque es Dios mismo el que va a estar guiando mi camino. ¿Se imaginan qué cosa tan impresionante es que yo como cristiano puedo recibir al Espíritu Santo y como le pasó a Pablo, se fue al desierto por 3 años Y el Señor estuvo hablando con él, mostrándole la verdad del Evangelio, porque el Espíritu Santo estaba dentro de él. Y yo no tengo que decir, bueno, ¿y cómo voy a saber lo que tengo que hacer? Dios está viviendo en mí y me va a guiar a hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. Cuando yo pido al Señor, Señor, guíame tú en el camino que tú quieres que yo ande, ábreme las puertas que tú me quieras abrir y ciérrame aquellas y dame la sabiduría para discernir tu voluntad. ¿Ustedes creen que Dios no va a responder una oración así? Si andamos buscando su voluntad, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Vamos a saber exactamente. Entonces no necesitamos la ley. Vamos a saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos ha dado un monitor espiritual que es nuestra conciencia. Y Dios nos habla a través de la conciencia para que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que tienen que ver con situaciones de sexo ilícito, fuera del matrimonio y en forma impura también. Idolatría. Alguien puede decir, bueno, idolatría, yo no tengo un ídolo así en mi casa, pero cualquier cosa que se interpone entre Dios y yo se convierte en un ídolo. Porque en ese momento se convierte en mi Dios. Lo que sea más importante en mi vida, ese va a ser mi ídolo. Si no es Dios, es un ídolo. Hechicerías, la palabra en griego es farmaquía, de donde viene nuestra palabra farmacia, de drogas. En aquel entonces, durante los rituales satánicos que hacían, ¿verdad?, adorando a esos dioses, a esos demonios, utilizaban también ciertas drogas. Y pues aquí puede referirse exclusivamente también, en nuestra época, a drogadicción también. Entonces es idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Todos estos tienen que ver con situaciones de problemas entre individuos. Herejías. Y es interesante que esté aquí herejías como un fruto de la carne. Porque en realidad la herejía es una nueva doctrina, una nueva interpretación de lo que Dios quiere. Y muchas personas, la mayoría de la gente que hace estas cosas de herejías, bueno, si no, yo pienso que la totalidad, lo hace también para llamar atención a sí mismos, para levantar la carne. Aquellos grandes profetas, supuestamente, que más bien son falsos profetas, que empiezan las herejías. Ninguna herejía comienza porque la persona se engañó y, bueno, Dios no le habló. Andaba buscando la verdad y de alguna manera se extravió. Dios ha prometido que el que busca, encuentra. Que el que llama, se le abre. Que el que pide, recibe. Es una promesa que Dios ha dado. Si yo estoy realmente buscando la verdad, Dios no me va a meter al engaño. Es como esa gente que dice, ten cuidado cuando estás abriendo el corazón a Dios y estás así, Señor, lléname con tu espíritu, porque qué tal si se te mete un demonio. Eso no sucede. Dios no trabaja así. Dios no lo va a permitir jamás. No lo va a permitir jamás. O esas personas que dicen que de repente están orando y de repente están orando en lenguas y ten cuidado porque una vez en cierto lugar, en tal país y en tal iglesia, una vez una persona estaba escuchando que estaban hablando en lenguas y sucedía que vino un extranjero que hablaba la lengua que estaba hablando aquella persona y dijo, está blasfemando en lenguas. Eso no sucede tampoco. De que de repente yo abra el corazón a Dios y un demonio diga, mira, este tipo no va a saber ni lo que le pasó. No. Dios está allí, me está protegiendo, ¿verdad? Entonces, la herejía no va a venir porque la persona simplemente se engañó, sino porque ya quería de alguna manera en la carne empezar algo que llamara la atención. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, la lista no es exhaustiva. Todavía continúa. Acerca de las cuales os amonesto, como ya lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este tipo de gente no va a estar en el reino de Dios. Miren, aquí en Apocalipsis, por ejemplo, dice, tampoco nos está dando una lista exhaustiva, de hecho es más pequeña de que nos acaba de decir aquí. El capítulo 21, versículo 8 dice, bueno, el 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Wow. El Señor no va a recibir a una persona que practique el pecado. Y uno dice, bueno, es que todos pecamos. Sí, todos pecamos. Y constantemente pecamos. Ciertamente, todos pecamos constantemente. Pero la diferencia entre una persona que practica el pecado y una persona que peca y en ese momento se siente mal y trae su situación delante de Dios, se arrepiente inmediatamente, se levanta y continúa su carrera, ese es un cristiano. Pero la persona que dice, no, no hay problema, Dios me entiende, ya tenemos un trato entre Dios y yo. Había un pastor una vez que lo descubrieron en adulterio y dijo él, cuando le dijeron, oye, ¿y usted cómo podía? Por 2 años estaba teniendo adulterio. ¿Cómo podía usted pararse en el púlpito a predicar y adulterando por 2 años? Ah, es que dice él, yo adulteraba, cuando cometí adulterio era el lunes. Y ya cuando llegaba el domingo ya iba, bien arrepentido, orando, hasta que ya el domingo ya estaba limpio, ¿verdad? Y a lo siguiente, pero ya era su costumbre. ¿Ustedes creen que Dios se va a decir, ay, pues me ganó este tipo, ¿verdad? No, no podemos, nos engañamos a nosotros mismos. Si hay una situación pecaminosa en nuestra vida, cuidado. Es el momento de decir, Señor, tengo que hacer un alto aquí, tengo que arreglar cuentas, tengo que quitarme esto y tengo que prestarle atención a mi condición para que el Señor me limpie, me libre y tengo que prestarle la máxima atención a eso porque los que practican estas cosas, dice aquí, no heredarán el reino de Dios. Así que si es una mi condición, si yo estoy en esta lista, y en lo que ya el Señor me está dando, tal vez digo, uy, no, en mi pecadito no está allí, ya me libré. No, Señor. Si ya sabemos que está mal porque nuestra conciencia nos está diciendo, necesitamos ponernos a cuentas delante de Dios para no sufrir las consecuencias terribles de las cuales no hay regreso. Yo una vez estaba leyendo un devocional que me dio escalofrío cuando llegué al final. Estaba hablando justamente de la gente que dice, Señor, Señor, y dice, ¿pero qué no hicimos muchos milagros? Hicimos muchas cosas en tu nombre, Señor. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Se imaginan lo que se siente, lo que sentirá una persona así? Y escuché que decía al final de este devocional, decía, no hay dolor más grande que aquel que cree que va a entrar en el reino de los cielos y no entra. Aquel que dice, no, pues ya voy a la segura, pero que el Señor le diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Necesitamos prestar atención, mis amados, a nuestra vida y traerla delante del fuego del Señor y estar realmente, aquello que nos está perjudicando, traerlo al trono del Señor, porque ¿saben qué? Satanás nos está estudiando. Si nosotros no hacemos un examen de conciencia, perdemos terreno. Él ya nos estudió, Él ya nos tiene catalogados, Él ya sabe qué estrategia meter. Y si nosotros no buscamos arreglar cuentas, vamos a sufrir la consecuencia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora es interesante que habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, singular uno. También es interesante que las obras de la carne es algo que yo voy a hacer. Pero el fruto del Espíritu no es algo que yo voy a hacer, es algo que yo voy a producir. Un naranjo no dice, ay, tengo que producir naranjas, ya es tiempo, ¿verdad? No me van a decir qué va a decir la gente si no doy naranjas. El árbol no se esfuerza para producir naranjas, ¿por qué? Porque en su naturaleza está el producir naranjas. Si está bien abonado, si está bien regado, el árbol de sí va a dar naranjas. El Espíritu Santo va a dar fruto en mi vida. Pero si yo vivo una vida carnal, el Espíritu es contristado y no va a producir su fruto. Pero si yo dejo que el Espíritu Santo gobierne mi vida, de repente voy a tener amor, voy a tener gozo, voy a tener paz, voy a ser paciente, voy a ser benigno con la gente, voy a ser bondadoso con la gente, voy a ser longánime, voy a tener largura de ánimo, voy a ser muy paciente con la gente. Voy a ser hasta cierto punto ingenuo. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y también voy a ser templado, voy a tener dominio propio. Ese es un fruto que el Espíritu Santo va a producir en mí. Algunos han dicho que como es el fruto singular, cuando dices amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, que esos son atributos del amor, ágape. Puede ser, porque si lo comparamos con la lista que hay en Primera de Corintios 13, también concuerda. Son cosas deseables. ¿Quién no quiere tener amor en su corazón, gozo y paz? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no se lo queremos tener. Y contra tales cosas, dice nuevamente, no hay ley, no hay ninguna ley que me regule ahí, porque yo ya estoy viviendo en el Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En realidad es importante, como el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y como dice Pablo, yo ya no vivo yo en la carne, sino estoy crucificado con Cristo Jesús. El Pablo antiguo se murió. Los deseos de Pablo, las ilusiones de Pablo, las metas que Pablo tenía, se acabaron. Ya no vivo yo, Pablo está crucificado. Ahora vive Cristo en mí, ahora Él es el jefe. Ahora la misión que yo tengo y la visión que yo tengo y la meta que yo tengo es la meta de Él. Es la visión de Él, es lo que Él quiere que yo haga en mi vida. Porque ya no vivo yo, ahora es Cristo en mí. Y lo que vivo mientras estoy aquí en este cuerpo, en la carne, lo vivo en fe. En la fe del Hijo de Dios. No veo en esperanza, tengo fe en Él y creyendo en sus promesas ando caminando paso a paso mientras estoy aquí en esta vida. Dios no nos ha soltado así a secas, ha depositado su Espíritu Santo dentro de nosotros y nos ha dado una multitud de promesas para que nosotros de ahí nos tomemos y dejemos el Espíritu Santo gobernarnos y nos va a llevar de una forma impresionante. Y si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Había dicho, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, si estamos viviendo por el Espíritu, entonces andemos en el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Y Pablo termina este capítulo 5 nuevamente tocando el tema que me imagino que estaba latente allí en la iglesia de los Gálatas, que era las discusiones que tenían, ¿verdad?, en donde se sentían algunos superiores a otros por este orgullo de los legalistas que habían llegado, que de alguna manera despertó en ellos pues sus sentimientos carnales. Señor, te damos gracias por tu palabra tan tremenda, Señor, y te pedimos que nos ayudes realmente a vivir unas vidas santas que te agraden a ti. Que examinemos nuestra vida, Señor, para ver si tenemos en nosotros camino de perversidad, Señor, para que tú nos guíes en la senda eterna. Te amamos, queremos servirte, Señor, ayúdanos, acuérdate que somos polvo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.